A partir de este momento, escuchas la meditación Tomar en serio la muerte. ¿Cuál es la buena noticia? Del sacerdote jesuita y director de la revista Mensaje, Juan Cristóbal Beitía. Duna en Semana Santa. Sonidos de tu mundo.
Un saludo cariñoso a todos. Quiero invitarlos a este inicio de retiro de esta Semana Santa del año 2022. Estamos aquí en la capilla del Colegio San Ignacio del Bosque y junto a Carolina del Río vamos a ofrecer algunas ideas, algunos puntos para que cada uno pueda desde su casa meditar, reflexionar, hacer un momento de oración. Quiero proponerles que ustedes puedan lentamente ir tomando nota en su casa de aquellas cosas que les vayan resonando, aquellas cosas que les puedan ir haciendo más sentido. Quiero invitar a todos los auditores, los que están a través del sitio web del Colegio San Ignacio del Bosque, y también aquellos que nos escuchan a través de Radio Duna, a que podamos ir entrando lentamente en este tiempo de oración. La idea es que en tu casa puedas encontrar un lugar tranquilo donde reflexionar, si quieres encender alguna velita, si quieres poner algún cuadro. Quizá quieres guardar esta reflexión para más adelante, para un momento más apropiado, donde efectivamente estés con más tranquilidad. Quizá estas horas de la mañana no te ayudan. Bueno, esa es una de las ventajas que nos entrega estos medios audiovisuales y la magia de la internet que nos permite colgarnos cuando sea más adecuado. Quiero invitarlos primero a que este Viernes Santo podamos reflexionar sobre tomar la muerte en serio. Y la pregunta es, ¿dónde está la buena noticia de esa muerte? Es una reflexión que puede ser una reflexión incómoda, y eso quisiera advertirlo de entrada, porque la muerte no es un tema sobre el cual nos agrade demasiado pensar, pero creo que es una reflexión necesaria. La muerte en la cultura nuestra se ha silenciado. Hay una especie de ocultamiento de la muerte. Se ha tratado de dulcificar y de una u otra manera la muerte la tratamos de esconder. Baste mirar, por ejemplo, algo que ustedes ya saben, pero los tipos de cementerio que se usan hoy día, donde, bueno, son prados largos, verdes, todos muy hermosos, y la muerte se oculta un poco. El dolor que significa, el sufrimiento que se mantiene probablemente en nuestros corazones, queda un poco oculto. Pero la muerte, creo yo, hay que tomarla en serio. Y esa es la invitación en esta reflexión. No solo porque la muerte es inevitable, sino también porque cómo uno se plantea ante la muerte marca nuestra manera de vivir la vida. Entonces quiero invitarlos a tener esta primera reflexión y que podamos ponernos juntos delante del Señor que nos ha invitado. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, queremos pedirte esta mañana que nos puedas acompañar a cada uno personalmente, pero también a nosotros como iglesia, para que podamos juntos adentrarnos en el misterio de esta Semana Santa, que podamos entrar en el misterio de tu amor. Al final de eso se trata, poder entrar en cuánto amas tú a la humanidad. Padre bueno, nos ponemos esta mañana en tus manos. Acompáñanos con tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En este voy a dividir la meditación en tres espacios. Y en este primer espacio quisiera invitarlos a meditar y reflexionar sobre la muerte de los demás, pidiendo la gracia de poder conectarnos con la muerte de otros, poder conectar el corazón nuestro con la muerte de otros. La muerte de los demás es el dato que nos permite pensar que esto me sucederá a mí también. Yo no he muerto, ustedes tampoco, pero hemos presenciado y participado en la muerte de otras personas. Suponemos entonces que tarde o temprano esto nos sucederá a cada uno de nosotros. Te sucederá a ti, me sucederá a mí. Corremos el riesgo en nuestra cultura contemporánea, como les decía al inicio, de ocultar la muerte, como un intento vano, por cierto, de preservar una cierta felicidad. Pero aquí hay una mala comprensión, creo, de la felicidad, de qué se trata ser feliz. Porque tendemos a pensar que la felicidad fuera como estar en la vida anestesiado, sin que ningún dolor me afecte, nada me toque, nada me duela. Bueno, eso sabemos nosotros que no es la felicidad, ciertamente no es la felicidad a la que nos invita Jesús, por ejemplo, en sus bienaventuranzas, donde nos dice que son felices los que tienen hambre y sed de justicia, los que buscan la paz, felices ustedes cuando sean perseguidos por mi causa. Esa es la felicidad a la que nos invita Jesús. Pero la felicidad que se anestesia, que evade de alguna manera la realidad de la vida, ciertamente no es felicidad. Entonces, los invito a que miremos un poquito primero cómo la cultura contemporánea considera la felicidad. La cultura de hoy considera la felicidad, perdón, la muerte. ¿Cómo considera la cultura contemporánea la muerte? Esta cultura considera la muerte como un accidente. Y efectivamente tendemos a pensar que es algo donde la medicina no alcanzó a llegar. Es un accidente o bien es un descuido de salud, de la cual alguien, en este caso tú, probablemente eres responsable. Es algo que sucede en hospitales, como espacios de muerte, pero también espacios asépticos que no se tocan con el resto de la vida nuestra, donde la muerte no se contagia. Morimos en lugares donde no nos encontramos con ese dolor ni con ese final. También en nuestra cultura contemporánea se considera la muerte a veces como un espectáculo, algo que sucede en películas, y es bien impresionante cómo las películas de hoy son películas que nos enfrentan con la muerte y a veces de manera bien brutal. Y vemos cosas muy violentas en las películas, vemos salpicar sangre sin ningún pudor. Y eso nos empieza a introducir en la muerte como un espectáculo. Lo vemos, por ejemplo, en videojuegos, donde jóvenes, pero también adultos, asesinan gente a mansalva. Y se mata, se ametralla sin ningún pudor. Y también asistimos a la muerte como espectáculo a través de los medios de comunicación. Piensen ustedes, yo no sé, los más viejos podrán recordarlo, pero cuando yo tenía 18 años asistí a la Guerra del Golfo y quizás por primera vez una guerra transmitida en directo o donde nos llegaban imágenes bastante recientes y de verdad veíamos cómo un avión de uno de los bandos lanzaba una bomba sobre un lugar probablemente recinto militar o donde se guardaban armas. Y efectivamente era una guerra, empezó a ser una guerra donde empezamos a ver la guerra con distancia. Finalmente, nuestra cultura evita mirar la muerte de frente. Corremos aquí, por ejemplo, el riesgo de contemplar la muerte para entretenernos y no para involucrarnos con la muerte, con el corazón, con los afectos. También asistimos nosotros a una especie de saturación de información. Piensen ustedes en la reciente guerra entre Ucrania y Rusia. Y cómo la exposición mediática, a veces un poco sensacionalista ante la muerte, ha banalizado la tragedia que esto significa. Antes, por ejemplo, en la sociedad rural, siempre la muerte era cercana. Era la muerte de alguien que yo conocía. Y hoy día es algo básicamente anónimo. Hoy es algo, por lo general, lejano, con la cual yo no tengo ningún vínculo ni relación. Eso ha cambiado, por lo tanto, nuestra percepción sobre la muerte. La muerte, por lo general, la muerte de los cercanos es una mala noticia. ¿Pero por qué es una mala noticia morir? Porque nos da la sensación de que en la muerte hay algo definitivo. Esa relación, ese vínculo, ya no lo volveremos a tener. Nunca. Y por eso la muerte nos cuesta. Como si algo se cerrara. Y como si en el morir de alguien que yo conocía hubiera solo una estela de vacío que permanece y que permanecerá a lo largo del tiempo. Pero es importante hacer ver que no cualquier muerte nos provoca esa sensación, sino la muerte en particular de aquellas personas que nosotros queremos. O que a veces, por empatía, sentimos por el dolor de alguien que se le ha muerto un ser querido. Alguien a quien yo quiero y que se le ha muerto un ser querido. Dicho simplemente, la muerte nos duele en la proporción del amor. A medida que nosotros amamos más, la muerte de alguien nos duele más. Y eso es directamente proporcional. No nos duele la muerte anónima, no nos duele la muerte desconocida, sino que nos duele en la medida en que amamos. Y esto quizá sea lo más riesgoso del amor y tal vez lo menos evitable del amor. Siempre, tarde o temprano, el amor va a doler a alguien. A ti, que se te murió un ser querido, o al momento en que tú mueras, le va a doler a quienes te quieren. Está entonces el riesgo de este dolor. Es inevitable. Pero es importante captar que nosotros somos en buena medida las relaciones que hemos tejido, las relaciones que hemos tenido. Ante la posibilidad del dolor, podría haber alguien que dijera, bueno, entonces no me conviene amar. Bueno, no es esa la invitación que nos hace Jesucristo, pero tampoco es lo más humanizante. Lo más humanizante es querer a la gente, sabiendo que eso nos va a doler. Quiero invitarlos a que podamos tomar nosotros un episodio del capítulo 7 de Lucas, en el versículo 11 al versículo 17, donde Jesús empatiza con alguien a quien se le ha muerto un ser querido. En este caso, una viuda, es decir, ya a ella se le había muerto el marido, y que se le muere su hijo. Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naín, acompañado de los discípulos y de un gran gentío. Justo cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban a un muerto, el hijo único de una viuda. La acompañaba un grupo considerable de vecinos, y al verla, el Señor sintió compasión y le dijo, «No llores». Se acercó, tocó el féretro y los portadores se detuvieron. Entonces dijo, «Muchacho, yo te lo ordeno, levántate». El muerto se incorporó y empezó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Todos quedaron sobrecogidos y daban gloria a Dios diciendo, «Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios se ha ocupado de su pueblo». La noticia de lo que había hecho se divulgó por toda la región y por Judea. Fíjense lo que le pasa a Jesús. Jesús es aquel que siente empatía con esta mujer. Jesús entiende el dolor. Piensen ustedes que en el pueblo de Israel una mujer viuda no podía sostenerse. Su marido, quien podía trabajar, había muerto y murió la otra posibilidad que tenía para vivir, que era su hijo único. Jesús, al contemplarla, entiende eso y empatiza con el dolor de su corazón. Es esa probablemente la invitación que nos hace el Señor. a que nosotros podamos también dolernos con el dolor ajeno ante la muerte de los seres queridos. Entonces, quisiera que nos demos un momento de oración donde podamos reflexionar con un par de preguntas. Lo primero es preguntarte a ti por tu propia experiencia de muerte. ¿Quiénes son tus seres queridos? Quizá algunos que han muerto recientemente, quizá otros que han muerto hace tiempo atrás y han ido dejando esa estela de tristeza, de dolor, quizá de un vacío que todavía permanece ahí. ¿Qué te pasa a ti con la muerte de tus seres queridos? ¿Cómo has podido, a partir de esa experiencia tuya personal, empatizar con el dolor de otros a quienes se les han muerto sus seres queridos? Mira a Jesús y trata de ponerte en su lugar. ¿Qué es lo que hace a esta viuda que se le ha muerto su hijo?
Pasas cargando tu cruz que no es tuya, sino mía. Descalzo sobre el polvo de tu querida tierra, que hoy te condena por amar a cualquiera.
Pasas entre la gente sin reprocharles nada y miras silencioso que el camino se alarga. Con los hombros hinchados por llevar el madero, un madero cargado de pecados del pueblo.
Aquel sacrificio en que culmina tu vida, de 33 cortos años, largamente sufrida.
33 años de vida, hondo predicador, de tan noble evangelio y tan noble misión. A estos palos naciste, pa' salvar hombres como yo, débiles peregrinos que no entonan canción. Tú te mueres tantas veces en mi calle y mi nación, y hoy loco de amor mueres de forma atroz. Tú no tenías cruz, buscaste las mías. Y por mucho que caigas, sin embargo caminas. Seguiré tus pasos, amigo Jesús. Al final y locura, locura de cruz. Gracias Señor, gracias por cargar con tu cruz que no es tuya, sino mía. sino mía.
Quiero invitarlos a que en este segundo momento de la meditación podamos seguir entrando en este misterio de la muerte. Ya estuvimos viendo la muerte de los demás, que personalmente nos puede doler más o menos, según cuán vinculados estamos en el fondo. Pero lo importante que es vincularnos, a pesar de que eso en algún momento nos dolerá. Pero la pregunta de este segundo bloque es respecto de mi propia muerte. ¿Cómo te relacionas tú con tu propia muerte? ¿Cómo la miras en perspectiva? Probablemente puede darte temor, quizá hay incertidumbre, quizá sea un pensamiento incómodo, no te deja tranquilo. Algunos ni se les aparece en el horizonte y para otros pensar la propia muerte es un pensamiento recurrente que te acecha. Probablemente, si eres joven, no has pensado siquiera. Capaz que ni tengas algún seguro, ni has pensado en comprar un sepulcro. Pero hay otros que la muerte probablemente la sienten más cerca, ya sea por enfermedad personal o por vejez. ¿Cómo vivir esta cercanía o lejanía de la muerte, pero finalmente vivirla en paz? Esa es una primera pregunta. Y lo otro es, que es una afirmación que hago, es que la manera que tenemos nosotros de enfrentar nuestra muerte y de tratar con ella también marca el modo que tenemos de enfrentar la vida. Y por eso es tan importante esta pregunta. De algún modo, dicho así muy simplemente, toda la vida nuestra es un encaminarse hacia la muerte. Nadie lo piensa, pero cuando nace un niño, lo único que sabemos con certeza es que algún día esa criatura va a morir. Es trágico pensarlo así porque en el momento del nacimiento, las madres frente a ese niño, lo único que tienen por delante es futuro. Y ese es su pensamiento. No es habitual que frente a un nacimiento nosotros digamos, bueno, este niñito se va a morir. No. Es toda una vida por delante. Y por eso quizá nos incomoda tanto la muerte de los niños y la muerte de la gente joven. Y digo joven como un criterio que se hace cada vez más relativo, porque hoy día pensamos que una persona de 70 años todavía le quedaban por lo menos 20 años de vida. Entonces, nos incomoda la muerte, y más todavía cuando quien muere es alguien joven, un niño. Pero como les decía, toda nuestra vida es encaminarnos hacia la muerte. Sabemos que todo lo hecho en tu vida, todo lo que has omitido en tu vida, lo que has dejado de hacer, todo lo que pensaste, lo que lloraste, todo lo que soñaste, al final lo que abrazaste va a tener ese desenlace. Ese es el desenlace de nuestra historia y es inevitable. Por lo tanto, la muerte de cada uno coloca todos los bienes de la vida, los coloca en perspectiva. El poder que uno busca a veces enfermizamente, la riqueza o la fama, el reconocimiento, todas esas cosas a las que en la vida nos vamos apegando pasan a ser transitorios y se relativizan. Por eso es tan, diríamos, torpe buscar aferrarse a estas cosas, porque las sentimos nosotros como una especie de salvavidas, ¿no? En medio de la tormenta, esas cosas nos van dando seguridad. Pero sabemos nosotros que frente a la muerte, la verdad es que no va a quedar nada. Es, de alguna manera, la perspectiva del Evangelio cuando este hombre rico, que tiene una abundante cosecha, se pregunta, bueno, ¿dónde va a poner esta cosecha que no le cabe en los graneros que tiene? Y empieza a pensar en construir graneros nuevos para poder meter más riqueza ahí. Y en la noche, la voz de Dios que le dice, necio, ¿no sabes que vas a morir esta noche? Entonces, la muerte nos pone de alguna manera en perspectiva y pone todos los bienes y la riqueza, lo pone en perspectiva. Ocultar la muerte, y eso es tal vez lo sintomático de la cultura de hoy, que al ocultar la muerte necesitamos nosotros apegarnos y arrojarnos, diríamos vanamente, sobre esos bienes para cubrir o tapar la angustia que nos provoca saber que moriremos. Entonces, de alguna manera, todos estos bienes lo que hacen es ponernos un sucedáneo para tapar esa angustia, ese dolor, esa incertidumbre frente a morir. Porque tras la muerte se nos genera una gran pregunta. ¿Y después qué? ¿Después nada? Ese es el drama de morir. Pero por otra parte, el horizonte de la muerte también enfoca y pone en perspectiva las decisiones. Pone, creo yo, las cosas en su dimensión correcta. Lo que parecía tan importante deja de ser tan importante. Lo que parecía tan triste deja de ser tan triste. En algún momento se va a acabar. Lo que parecía tan doloroso, bueno, en algún momento dejará de ser doloroso. No significa que sean las cosas de poca importancia o que ese dolor de lo mismo, o no significa en ningún caso eso, pero lo pone en la dimensión correcta. Es interesante porque San Ignacio de Loyola, en su libro de los ejercicios, cuando invita a tomar decisiones, una de las herramientas que pone San Ignacio como herramienta de discernimiento, para discernir bien, invita al ejercitante a que se ponga en la situación en que está en su lecho de muerte. Y en ese lugar, cuando tú ya estás por despedirte de este mundo, ¿qué decisión te habría gustado tomar respecto de este problema que quieres discernir? Entonces, la muerte es interesante porque pone las cosas en su dimensión correcta. ¿Qué decisión te hubiera gustado tomar? Pensar, por el contrario, que viviremos en este mundo para siempre, no obliga a decidir. Y hace todo reparable. Yo puedo decidir esto hoy día, pero como tengo tiempo, puedo cambiar la decisión más adelante. Mis decisiones no son decisiones, diríamos nosotros, relevantes. Ante la ausencia de muerte, las decisiones dejan de ser relevantes, importantes, porque no hay nada definitivo. Yo puedo, de hecho, cambiarlo, arrepentirme, pedir perdón, reconstruir. Ese es probablemente uno de los engaños que tiene el pensar que no hay muerte. Bueno, nos vamos a morir. Cuando hago matrimonios, algunos me han dicho que puede ser inapropiado, digamos, pero lo hago igual. Siempre les digo, al final de la homilía, en esa reflexión sobre el Evangelio, les digo, bueno, muchachos, ustedes que hoy día se casan, algún día se van a morir. Algún día se van a morir. Y la pregunta, porque puede parecer desubicado poner ese tema justo el día que te estás casando, pero lo que pasa es que la pregunta es la siguiente. Al final, allá arriba, en el cielo, en tu encuentro con el Señor cara a cara, la única pregunta es, ¿qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste con tu vida? Esa es la pregunta final. Dicho en sencillo, la pregunta de Jesús será, ¿amaste? Podrás responder con un sí, con un no. ¿Viviste una vida entregada? Podrá responder con un sí o con un no. Pero cuando uno se pone en esa perspectiva, bueno, tu relación, tu matrimonio que está empezando, adquiere otras dimensiones. Porque adquiere un sentido. ¿Nos estamos casando para qué? ¿Nos estamos casando para hacer de nuestra vida algo relevante? ¿Nos estamos casando para, en definitiva, amar? ¿O estamos casándonos para encerrarnos cada uno en su espacio. O incluso peor, querernos entre nosotros, pero sin abrir esa relación de amor y de cariño hacia afuera, hacia otros que podríamos querer juntos. Los hijos, los nietos, pero también amigos, también necesitados fuera, en Chile, en el mundo. Tantos que necesitan cariño. Entonces, la muerte nos pone también en esa perspectiva y nos hace la pregunta por el propósito de nuestras empresas. ¿Para qué te casas? ¿Para qué vas a estudiar esto? ¿Para qué vas a irte a vivir a ese lugar? ¿Para qué vas a emprender con esta empresa? ¿Para qué? Esa pregunta, ¿para qué?, tiene un sentido particular cuando tú la miras desde tu propia muerte. Por ejemplo, fíjense ustedes en los funerales. A mí, por oficio, me toca acompañar mucho funeral. Y es un momento tremendamente doloroso. Siempre hay tristeza en los funerales. Ahora, a veces hay tristeza con esperanza. Hay tristeza con una cierta paz de fondo. O a veces hay tristeza con tensión. Y lo único que hace la diferencia entre uno y otro es qué relación tuvimos los que estamos vivos con el difunto. Si fue una relación que quedó trunca, faltaron cosas por decirnos, faltaron cosas por pacificar entre nosotros, si nos faltó decirnos que nos queríamos, si nos faltó decirnos perdona, perdóname, te perdono, la relación queda sin atar. Y de alguna manera esa partida, además de la tristeza, nos genera tensión. Pero lo que es bonito en los funerales también es que en los funerales la gente suele recordar al difunto. Y la pregunta es, ¿qué es lo que recuerda a la gente? ¿Con qué se queda al final? Y decisiones que podrían ser o podríamos sentir tan importantes no son tan importantes. Se recuerdan de las galletas que hacía la señora. Se recuerdan de las trampas que el caballero hacía al jugar cartas. ¿Se acuerdan de esos chistes fomes que contaba? ¿No se acuerdan probablemente de cosas que nos quitaron tanta paz y por las que nos esforzamos tanto, por tener una luca más, por ir a un lugar más de vacación, por poder ir más lejos, poder tener más relevancia o fama o prestigio o reconocimiento? No, la gente se acuerda de cosas que son muy sencillas, que nos mostraron la humanidad de esa persona y que nos tocaron el corazón. Entonces, la perspectiva del funeral, de enfrentarte a tu propia muerte, puede de alguna manera hacerte mejorar tus propias decisiones y enfocarte en aquello que es realmente importante para los demás. Bueno, Jesús también enfrenta su propia muerte. Él, por ejemplo, le empieza a advertir, antes de que sucediera, le empieza a advertir a sus amigos que se va a morir, que lo van a entregar, que va a sufrir. Y les anuncia también la resurrección. Pero Jesús sabe que su vida, su modo de vivir, se está tornando peligroso. Y fíjense lo que hace Jesús en la última cena. Pueden mirar en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, cómo Jesús lava los pies a sus discípulos. Jesús sabe que la muerte está pronta. ¿Y qué es lo que hace? Hace un gesto que espera que le quede grabado a la gente que quiere. Es un gesto que resume lo que Él les quiso decir a lo largo de la vida, del caminar juntos. Ese es el gesto del lavado de los pies. Dicho, porque más adelante, en el capítulo 15, dicho por sus propias palabras, en el versículo 9 del capítulo 15 de San Juan: como el Padre me amó, así yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, lo mismo que yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que participen de mi alegría y sean plenamente felices. les da una clave de felicidad: permanecer en su amor. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo servidores, porque el servidor no sabe lo que hace su señor. A ustedes los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que escuché a mi padre. No me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto, un fruto que permanezca. Así lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Esto es lo que les mando: ámense unos a otros. Este es el discurso, las últimas palabras de Jesús antes de morir. Ese es su mensaje. Este es el resumen, la clave de lectura de su vida, donde Él, sabiendo que le queda poco, les dice: mira, quédense con esto. Entonces la pregunta para ti y para mí también es, bien, tú al momento de enfrentar tu muerte, ¿cuál sería el gesto que resumiría tu vida? Al momento de enfrentar tu muerte, ¿cuál sería el gesto que expresa aquello que tú esperas que tus seres queridos guarden como recuerdo de ti? Al momento de enfrentar tu muerte, ¿qué quisieras decirle a la gente que amas? ¿Qué ha sido lo importante para ti? ¿Qué has aprendido en esta vida?
Vivo en el lado oculto de la vida. Yo voy por la vereda de las sombras. Lo mío es el rumor de un arroyito, el beso de la brisa entre las hojas y las flores de plástico me duelen. La tierra y las raíces me conmueven. Vivo en el lado desnudamente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida. Vivo en el lado lento de la vida. Amo lo que se gesta en el silencio, terco fluir del río en la llanura, los embarazos y el muy sabio invierno. Soy figura emergiendo de la piedra. Los montes me contagian su certeza. Vivo en el lado pacientemente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida. Vivo en el lado tierno de la vida. Voy desarmando fosos y castillos. Ya no quiero ser duro, pero muerto. Prefiero pero vulnerable, pero vivo. La falda de mamá, el olor de casa y tu abrazo de amor que hoy me rescata. Vivo en el lado entrañablemente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida. Vivo en el lado pobre de la vida, donde la sencillez aire a tu casa, donde el te necesito no avergüenza, donde nace del alma el muchas gracias, donde nadie te lleva por delante, montado en supervidas importantes. Vivo en el lado pequeñamente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida. Vivo en el lado manso de la vida. Le creo solamente a los pacíficos. Por eso me avergüenzan mis violencias. Quiero a mi corazón quieto en su nido. Triste arrogancia de los ganadores. No subo el monte Olimpo de esos dioses. Vivo en el lado sufridamente humano de la vida. Sagradamente humano de la vida. Vivo en el lado espeso de la vida. Sangro la sangre de los doloridos. No adoro ideas claras y distintas. Dramático y más turbio es nuestro río. Cruz de autenticidad esperando el alba. Y oscuramente Dios, eje de mi alma. Vivo en el lado complejamente humano vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida.
Y los quiero invitar a que abordemos, sigamos con esta meditación sobre la muerte. Ya recorrimos la muerte de los demás, que es una muerte un poco más distante. Después nos enfrentamos a la muerte nuestra, la muerte de cada uno. Y ahora quiero invitarlos a que podamos entrar en la muerte de Jesús. Es un recorrido que de alguna manera ha ido preparando para que podamos empatizar y entrar en lo que le sucede a Jesús mismo. Fíjense que, bueno, ustedes no sé si saben, pero Heidegger, prometo que es el único filósofo que voy a nombrar hoy día. Aunque Heidegger define en buenas cuentas al ser humano como un ser hacia la muerte, o sea, ese es el dato, nos morimos, la muerte no es algo querido por Dios, no es algo que Dios desee. Dios más bien quiere la vida del hombre. De hecho, San Ireneo de León dice, la gloria de Dios es el hombre vivo. Eso es lo que Dios quiere. Con todo, a pesar de eso, decíamos que es un hecho y por tanto una tragedia para el ser humano y también una tragedia para el Padre. Porque si Dios quiere al hombre vivo, es una tragedia para nosotros que enfrentamos el morir y también es una tragedia para Dios que quiere al ser humano vivo. Y sin embargo, el Dios en el que creemos nosotros es un Dios que comparte con nosotros la muerte. Pero no solo el hecho de morir, de fallecer, diríamos. El Dios en el que creemos nosotros va más allá de que simplemente comparta la muerte porque le dejó de latir el corazón, o que murió lentamente de viejo, sino que el Dios en el que creemos nosotros tiene un modo particular de acercarse a la muerte. Es la muerte injusta. Más todavía, es una muerte que es tortura de un inocente. Esa es la muerte que comparte el Dios en el que creemos nosotros. Es esa la muerte de Jesús. No es simplemente que Jesús se haga humano como nosotros y simplemente muera, y con eso tiene la humanidad compartida por completo, sino que es una muerte violenta, es una muerte agresiva. Jesús nos muestra entonces, en este morir, este modo de morir que tiene, hasta qué punto llega la encarnación. Nosotros hemos visto en Navidad que Jesús se encarna, nace como niño, es cuidado por una familia, crece, tiene amigos, trabaja, pasa frío, hambre, calor, llora, abraza. Dios comparte con nosotros la vida. Pero cuando llega este momento, lo que está diciendo Dios es que comparte con nosotros toda la vida. No solo la parte brillante, sino que también esos momentos oscuros, difíciles. Dios, el Dios en el que creemos nosotros, comparte la muerte, pero la muerte dura, la muerte cruel, la muerte vergonzante. Hace poco leí un libro que lo encontré maravilloso que se llama El ensayo sobre la ceguera, de Saramago. Probablemente algunos de ustedes lo han leído. Y la verdad es que encontré que era un texto no solo muy bien escrito, sino que es un texto que es bastante crudo. Dicho así, un breve resumen. Hay una epidemia de ceguera. La gente rápidamente y de manera inexplicable queda ciega. En vez de quedar ciego como quien deja de ver y queda en negro, se trata lo que le llaman el mal blanco, porque la gente ve todo blanco. Esa es la característica de esta epidemia de ceguera. Lo que es interesante es que quizá, como irónicamente, uno de los primeros que queda ciego es un oftalmólogo, al cual llega el primer enfermo del que se tiene noticia en este libro. Llega a la consulta y el oftalmólogo, sin saber, empieza a examinar, bueno, y se contagia de esto. Y el oftalmólogo empieza a investigar, se queda dormido y despierta al día siguiente, él, acostado al lado de su mujer, descubriendo que él también está ciego. Y que esto entonces puede ser tremendamente contagioso. Lo que es interesante es que a este sujeto lo llegan a buscar, porque se trataba probablemente de una epidemia, entonces lo llega a buscar el servicio de salud de la ciudad, y él se sube, hace sus maletas, ayudado por su señora, que podía ver, hace las maletas, con el temor además de poder contagiarla, y de pronto se está subiendo a esta ambulancia, y hay una escena muy notable, porque al subirse a la ambulancia, el personal de salud le dice a ella, usted no puede subir, porque esto es solo para ciegos. Los van a llevar a todos los ciegos a un mismo lugar. Y ella le dice, es que acabo de quedarme ciega. Y era mentira. Y uno dice, ¿qué estaba pensando esta mujer que quiso acompañar a su marido al encierro? Además, una situación brutal. Podrán imaginarse ustedes, los llevan a una especie de manicomio vacío que hay. Y, bueno, los ciegos, que no han sido ciegos antes, no podían ver dónde, cómo caminar, cómo ayudarse. Piensen ustedes lo que significa un baño de ciegos. Todo va quedando en el pasillo. Llega la comida, pero la gente no alcanza a distinguir qué comida está comiendo, entonces todas las comidas manoseadas, algunas empiezan a vencer. Bueno, a ese lugar quiso acompañar esta mujer a su marido. ¿Por qué hizo eso? Bueno, la única explicación, y es lo que uno va viendo a lo largo del libro, es que la mujer lo quería mucho. Y tanto lo quería que estaba dispuesta a acompañar a su marido al infierno. Ustedes dirán, bueno, pero esto es una novela. Sí, es una novela. Pero a mí me tocó en la cárcel de las Islas Marías una mujer que se enamoró de un presidiario y decidió ir a acompañarlo a la cárcel y a vivir con él ahí. Es una cárcel en la cual podían vivir familias juntas. Se casó con él, sabiendo que él estaba en la cárcel, se casó con él y se fue a acompañarlo a vivir en la cárcel. Cuando hablamos de encarnación, estamos hablando de eso. Estamos hablando de querer tanto a una persona que uno está dispuesto a compartir con ella la vida entera. Y es eso justamente lo que hace Jesús. Hace lo mismo que la mujer de este libro de Saramago, hace lo mismo que esta otra mujer en la vida real hace por su marido que está preso. Se encarna sabiendo que esto puede ser terrible. Jesús, ante la muerte, compartiendo la muerte con nosotros, también siente una tremenda angustia. Por ejemplo, vean ustedes en el capítulo 22, del Evangelio de Lucas, donde Jesús se va con sus amigos al huerto de los olivos. Al llegar al lugar, Jesús les dice, oren para no caer en la tentación. Jesús siente que se está acercando el momento de la muerte. Se apartó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra. Se arrodilló y oraba diciendo, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se le apareció un ángel del cielo que le dio fuerzas y en medio de la angustia oraba más intensamente. Le corría el sudor como gotas de sangre cayendo al suelo. Jesús siente angustia, siente soledad y termina diciendo, no, rescato la oración, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús en ese momento quiere escapar, como probablemente cada uno de nosotros queremos escapar de situaciones de angustia, de dolor, donde sentimos que la vida se nos escapa. Bueno, y al final, en esa situación, lo que más quiere Jesús es que se haga la voluntad de su Padre.
Entonces Jesús siente temor, siente angustia, pero también al mismo tiempo siente compasión por la humanidad, porque asume, comprende y vive la angustia humana frente al salto que significa la muerte. Un salto que es inevitable por una parte, pero también que genera muchas incógnitas. Ahora, la muerte de Jesús es el resultado de su modo de vivir. No podemos olvidar que a Jesús lo asesinan por la incomodidad religiosa y la incomodidad política que generaban sus dichos y sus acciones. Por una parte, las autoridades judías les incomodaba que él distorsionara o revolviera el asunto de las leyes que ellos tenían. No respetara el sábado, fundamentalmente. Que tocara a los leprosos, que se acercara a la mujer con flujo de sangre y que la tocara también. Jesús se salta la ley porque quiere poner al centro al ser humano. Y eso no lo entienden. Y por eso las autoridades religiosas lo matan. Y el poder político, encarnado en este caso en Pilato, lo traiciona porque está revolviendo, le dicen, invita a que no se obedezca al César. Ahora Dios no quiere el sufrimiento. Nosotros podríamos pensar que Dios, a Dios Padre le gusta esto. Y alguna teología, recibida del siglo pasado probablemente, nos decía que el sufrimiento salva. De alguna manera el dolor salva, porque es penitencia, es purificación. Pero Dios no quiere el sufrimiento. Ni siquiera el sufrimiento de Jesús. De hecho, Jesús lo que ha hecho a lo largo de su vida es luchar contra el sufrimiento humano. Piensen ustedes todos los milagros, piensen ustedes todo lo que hizo Él para sanar, para curar. Él no quiere el sufrimiento. Extendió las bodas de Caná para que siguiéramos celebrando. Dios no quiere que nosotros suframos, tampoco Jesús. La vida de Jesús entera ha sido un sacrificio de entrega, y es eso lo que Él recuerda en la Eucaristía. ¿Sí? Esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Ese sacrificio, muestra Jesús, esa entrega total, es la que termina siendo feliz al ser humano. Entonces, Jesús está en la cruz porque ha llevado ese modo de vida hasta el final, entregándolo todo. Jesús está en la cruz porque ha sido fiel a esa misión de amor, sin restricciones, hasta el final. Piensen ustedes, por ejemplo, que Jesús, estando en la cruz, tiene palabras de perdón para aquellos que lo crucifican, para aquellos que lo matan. Ese es el amor grande que Jesús quiere seguir viviendo y encarnando. Jesús quiere mostrar hasta el final de su vida que la misión central que le ha dado el Padre es mostrar ese tipo de amor, que es como ama en definitiva a Dios. Y por ser fiel a ese amor, al ser humano, a la humanidad entera, es que a Jesús lo matan. Jesús está en la cruz, entonces, porque amó de esa manera hasta el final. La salvación, porque uno dice, bueno, entonces, ¿cómo nos salva Jesús? Bueno, la salvación no viene por un golpe de magia externo, como una especie de varita que dice, bueno, entonces Jesús se sacrificó por ti, por lo tanto se salvan todos los demás. Entonces este es el precio que había que pagar, que Jesús muriera. ¿Para qué? Para que tú pudieras salvarte. No, la salvación de Jesús es más bien por la seducción que genera en todos nosotros, en la Iglesia, un amor radical, ver una vida entregada radicalmente con sentido. La salvación entonces nos viene por atracción hacia la vida verdadera. La gente, dice el Evangelio de Lucas, que partió al monte Gólgota, a la calavera, al lugar de la calavera, para ver un espectáculo y volvió golpeándose el pecho porque había visto la muerte de un inocente que fue capaz de amar hasta el extremo, hasta el último momento de su vida. Jesús en ese momento se hace solidario con con todos los ninguneados de la historia. Jesús se hace solidario con todos los abusados de la historia. Jesús se hace solidario con todos aquellos que han sido descartados, como dice el Papa. Jesús se hace solidario con toda la humanidad. Y en ese gesto nos salva. Jesús se hace solidario también con todos aquellos a los cuales se les ha perdido el mismo Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús se hace solidario con aquellos desolados que no encuentran al Señor, que no encuentran el sostén de Dios en su vida. Jesús se hace solidario de los tristes, aquellos que están ahogándose con su tristeza y su dolor. Jesús se hace solidario con todos aquellos que incluso matan. La belleza y la autenticidad del amor de la cruz nos conmueve y es ella la que nos seduce. Y es ese amor finalmente el que nos convierte. De esta manera Jesús se dirige al corazón humano sin obligar, como una sinfonía que uno la puede estudiar matemáticamente en todos sus compases o la puede sentir con el corazón y decir qué hermosa es. La muerte de Jesús también podemos aproximarnos a ella analíticamente, cerebralmente, o podemos sentirla con el corazón y decir aquí hay una invitación al amor sincero, verdadero, radical, total, transparente hasta el final. En otras ocasiones yo les he comentado de unos amigos que conocí, la María y el Nano, que vivían en Estación Central. Ellos eran sumamente pobres y vivían allegados en una mediagua, a un par de cuadras, una cuadra de la casa nuestra. Y era muy notable porque en esa casa nos recibían, siendo los pobres que eran, siempre nos recibían con alegría. La María y el Nano era cartonero, la María no podía salir a trabajar porque tenía una cojera que la había vuelto jorobada al final de su vida. Tenían dos niños, adolescentes, buenos chiquillos. Y de pronto la María y el Nano se encontraron con una niña, la hija de unos vecinos, que ellos no iban a recibir en su casa y la iban a entregar. Y ellos dos decidieron adoptarla, a esta niña. Yo me pregunto, ¿por qué habrán cometido semejante locura con la pobreza en la que estaban? Tener una niña más, criarla. Bueno, porque yo creo que ellos se habían sentido amados. A pesar de sus flaquezas, el Nano, que no había terminado segundo básico probablemente, la María, que no era precisamente una Miss Chile. Y sin embargo se habían sentido profundamente amados por Dios. Bueno, yo creo que los que se han sentido amados valoran el cariño incondicional y son capaces de amar. Así nos salva Dios. Con este gesto de la cruz nos muestra cuánto nos ama y nos invita a que nosotros también podamos amar en consecuencia. El día en que la María murió, la que más lloraba era esa niña, que ya era una mujer, grande ya, pero que había recibido el amor inmerecido probablemente e incondicional de una pareja que a pesar de su pobreza, eligió ponerla a ella primero. Jesús ha elegido ponerte a ti primero, y así te invita a amar como Él te ama. Entonces quisiera invitarlos a que pudiéramos preguntarnos, ante la cruz de Jesús, ¿cómo experimento o cuánto experimento que ese es un sacrificio por mí, por ti, en concreto? Ante la cruz de Jesús, poder contemplar la radicalidad de ese amor, incluso para aquellos que lo matan. Y finalmente, la última pregunta, ¿cómo siento que esta entrega
me invita a mí a entregar la vida.
Así termina la meditación Tomar en serio la muerte. ¿Cuál es la buena noticia? Del sacerdote jesuita y director de la revista Mensaje, Juan Cristóbal Beitía. Para volver a escucharla, puedes entrar a duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.